el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan 9 entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, como cada viernes, actualizándolo a través de nuestras plataformas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en la aplicación de Euforia y también en TuneIn, donde pueden escuchar este podcast Desde el Diamante, especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones y como cada semana me acompaña Antonio de Valdés y Enrique Burak para comentar lo más importante de lo que está aconteciendo en el béisbol de las Grandes Ligas, ya preparándonos para lo que va a ser el Juego de las Estrellas, la mitad de esta temporada de MLB. Ya en estos momentos de la contienda, pues son 2 los equipos que lograron llegar, o 3 contando a los Dodgers, que lograron llegar ya a las 50 victorias, Gigantes y Dodgers por el oeste de la Nacional y los Medias Rojas de Boston por el este de la Liga Americana. Saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés. Toño, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast. Pues mira, mencionas los que ya están con 51 victorias, Boston 50 triunfos, San Francisco y Los Ángeles, y pues se mantienen entonces las 2 sorpresas de la temporada, porque tanto Medias Rojas como Gigantes no se calculaba que estuvieran a estas alturas en estas posiciones, ¿no? Realmente lo han hecho muy, muy bien. El equipo de Boston, está en una división que, caramba, pues uno pensaría que tarde o temprano se tendría que caer, y sin embargo ahí está, ¿no? Y viene con una racha de 7 victorias de manera consecutiva al momento de grabar este podcast, lo que quiere decir que no va para abajo. Podríamos decir que San Francisco, en contrasentido, bueno, ahí sí, aunque tiene 50 ganados, 30 perdidos, pues lleva una racha de 4 derrotas consecutivas, ¿no? Y a lo mejor podría venir una caída por parte de los Gigantes. Pero hasta ahora, no hay duda, son las 2 grandes sorpresas del béisbol de las Ligas Mayores.
Y unos Medias Rojas de Boston, Toño, Enrique, que yo creo que el regreso de Alex Cora les ha hecho muy bien. La semana pasada estuvimos hablando, un poco vaticinando, ¿no?, lo que sería la serie entre los eternos rivales Yankees y Boston. Sacan la escoba y esta semana, Enrique, Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, dijo simple y llanamente: en estos momentos apestamos.
Pero bueno, un saludo para ti, para Toño también, para toda la gente que nos escucha. Pues es que los Yankees de Nueva York no solamente fueron barridos por el equipo de Boston en el Fenway Park la semana anterior, han enfrentado 6 veces a los Medias Rojas y los 6 partidos los ha ganado Boston. Y por otro lado, también la forma en la que han perdido, lo que sucedió esta semana cuando hacen 7 carreras en contra del equipo de los Serafines en la primera entrada y le sacan el partido, y en donde Harold Chapman tiene un relevo fatal en la parte final del partido, es realmente de llamar la atención. Por lo pronto, Hal Steinbrenner dice que, pues, tranquilos, Aaron Boone, el manager, y también Brian Cashman, el gerente general, pero la cuestión es que no se sabe cuánto tiempo más van a esperar o a tener esa paciencia. Habrá que estar también muy atentos ahora que viene el proceso para adquirir jugadores para la parte final de la campaña, que me parece que los Yankees deberían estar activos en esa situación.
¿Qué deberían priorizar estos Yankees de Nueva York? ¿Qué deberían buscar, Toño? Porque, a ver, ofensiva en nómina la tienen. Picheo lo analizamos y también se ve un equipo bastante completo, por decirlo de alguna manera. Y estrellas, peloteros de renombre, de esos super salarios, pues están ahí en los Yankees de Nueva York. ¿Qué le falta a este equipo?
Fíjate que la ausencia de Corey Kluber, que ya inclusive tiró un juego sin carrera, sí creo que le ha pegado un poco a lo que es la rotación de picheo. A mí me parece que les hace falta indudablemente un lanzador de esos de jerarquía, uh-huh, un pitcher que pueda pesar, que haga el 1-2 con Gerrit Cole, que bueno, su última salida fue mala, pero en términos generales ha tenido una muy buena temporada. Pero sí creo que esa lesión de Corey Kluber sí desestabilizó el picheo abridor. No creo que haya que ver tanto el lado ofensivo, estoy de acuerdo contigo, me parece que en términos generales, digo, si de repente se meten en mala racha, ¿no? Giancarlo Stanton, sabemos que es un bateador totalmente de rachas, de repente se destapa, de repente no pega un hit, pero yo creo que ofensivamente hablando no hay que buscarle tanto. Inclusive al principio de la campaña pues llegó Rogne Dodor y eso les ayudó. Están esperando también el regreso de algunos lesionados, que pues es importante que estén de vuelta, pero sí creo que en el picheo abridor hace falta ahí un brazo de confianza, un brazo importante, y por ahí, híjole, pues ya lo de Aroldis Chapman, digo, empezó de maravilla la temporada y lleva un par de semanas o tres semanas muy malas, ¿no? Entonces, no sé si por lo menos tener a alguien como pues un poco garantía de que te pueda hacer el trabajo de en caso de que Chapman pues siga dando tumbos, ¿no? Un cerrador o un pitcher preparador, pero de esos que pesan, ¿no? Un Josh Hader, por ejemplo, que le vendría de maravilla, ¿no? Un pitcher así como el de los Cerveceros de Milwaukee. Me parece que por ahí va, ¿no? Creo que es más por picheo que por bateo.
Y unos Yankees de Nueva York que además este fin de semana inician precisamente, Enrique, la famosa serie del Subway, ¿no? Contra los Mets de Nueva York. Unos Mets que, bueno, ya hemos tocado el tema de los Mets de Nueva York aquí en ocasiones anteriores, pero en estos momentos llegan liderando precisamente el este de la Liga Nacional, un balance bastante parecido al de los Yankees de Nueva York, una división este que la verdad, del viejo circuito, que la verdad ha dejado mucho que desear, ¿no? Teniendo en cuenta la poca cantidad de victorias de cada uno de los equipos, tanto los Mets, los Nacionales, apenas pasando los 40 triunfos. Y bueno, equipos como Atlanta, que a mí en lo personal me va decepcionando este año, con balance negativo, y Filadelfia, qué decir, 37 ganados, 41 perdidos, por eso hasta los Marlins todavía le vemos posibilidades para la segunda mitad de temporada, Enrique.
Ese es más bien un deseo tuyo, mi querido Luis, que se vaya a convertir en una realidad.
No, y más aún, fíjese, por esa ese uniforme alternativo que sacaron los Marlins hace ya algunas semanas cuando estuvieron celebrando el legado, ¿no?, cubano ahí en la ciudad de Miami, y haciendo referencia a los Cuban Sugar Kings de la década del 50, un equipo de ligas menores, de Triple A, que en su momento el sueño era llegar a Grandes Ligas, convertirse en una franquicia de Grandes Ligas, el sueño, ¿no?, que yo al menos espero ver algún día. Tienen que pasar muchas cosas, de ver una franquicia ahí en La Habana del béisbol de Grandes Ligas. Me encantó ese uniforme alternativo de los Marlins, que lo retomaron ahora durante esta semana, lo han estado utilizando también.
Sí, seguramente aquel equipo que mencionas debió haber tenido un extraordinario nivel, pero pues lamentablemente que se replique lo del año anterior para los Marlins, además, y una campaña tan larga, pues sí está muy complicado, ¿no? Lo que sí es de llamar la atención en esa división es lo que ha hecho Washington, porque Washington estaba muy atrás y poco a poco ha ido recuperando posiciones. Los Mets se han mantenido y esta serie que, por cierto, mencionas del Subway, para la gente que nos escucha en este podcast, este sábado a las 12 del día por Canal 9 tendremos el partido de los Yankees en contra de los Mets, que ya hace algún tiempo fue una serie mundial y donde los Yankees se impusieran. Así que bueno, vamos a tener ese partido. Espero que Atlanta pueda enracharse. El problema de los Bravos son las lesiones que han tenido y que le han pegado, particularmente en el grupo de lanzadores, y sobre Filadelfia, pues como que todavía no acaba de carburar este equipo de Joe Girardi, que quizás les haga falta un año más para ser contendientes. Pero Atlanta, que ha dominado este sector los últimos tres años, es el que desde mi punto de vista ha decepcionado, como lo mencionabas, y sobre los Mets de Nueva York, que no se han caído, tomaron la punta y no la han dejado.
Así mismo, han aprovechado quizás el estado de esa división para afianzarse ahí. Regresando un poquito con el tema de esta lucha que tenemos en el este, pero de la Liga Americana, he estado escuchando por estos días las conferencias de prensa de Alex Cora, sobre todo hablando del éxito del equipo, refiriéndose particularmente a cada uno de los jugadores, y algo que mencionaba Toño, Alex Cora, en las últimas conferencias de prensa que dio, él le estaba dando el mérito, sobre todo de lo que ha logrado este equipo de los Medias Rojas de Boston, a lo que ha hecho el picheo. de los Red Sox de Boston. Vimos ayer precisamente la novena victoria de Nathan Eovaldi, un juego que se abrió en definitiva, pero en el cual terminaron utilizando solamente dos lanzadores los Red Sox de Boston para ganarle a los Reales un amplio marcador de 15 carreras por una. Pero bueno, Alex Cora sobre todo ha hecho referencia precisamente a lo que ha hecho el pitcheo, más allá del aporte de jugadores como el propio Xander Bogaerts, de Rafael Devers, que incluso están en las primeras posiciones, ¿no?, en estas votaciones para el Juego de las Estrellas.
Sí, lo de Rafael Devers es una locura, Luis Henry. O sea, lleva 69 carreras producidas, es el líder de producidas en el béisbol de Grandes Ligas al momento de grabar este podcast. Estamos hablando de que si sigue con esta misma producción, puede terminar por ahí de las 150 carreras producidas en la campaña. Es una cosa realmente de locos, ¿no? Y si a eso le sumas a Julio Daniel Martínez, que lleva 55, a Bogaerts, que lleva 48, pues está una combinación muy, muy sólida, ¿no? Y además, esos primeros bats, sobre todo el caso de Kike Hernández, el caso de Alex Verdugo, pues tiene una alineación que realmente le está funcionando de maravilla, ¿no? Pero sí, el pitcheo ha respondido. Ahí está, ya decías de Valdi, pero Martín Pérez, Nick Pivetta, Eduardo Rodríguez, los tres llevan 6 triunfos. O sea, aquí ya le estamos sumando entre los 4 abridores, estos 4 abridores, estamos hablando de 27 victorias en la temporada. Realmente el equipo le ha respondido tanto en pitcheo como también en bateo a Alex Cora. Ha hecho un trabajo muy bueno en recolectar o reconectar a este equipo, porque la verdad es que no iba para ninguna parte en el año anterior. Fue un año muy decepcionante para los Medias Rojas de Boston, y sinceramente hay que darle un mérito muy especial a Alex Cora, que sí, es cierto, tiene pues esta mala imagen, sin duda, pero de que es un buen manager, pues lo está demostrando en este 2021.
Sí, eso quería preguntarles también, ya nos lo dice por acá Toño, el tema de Alex Cora. Mencionaba Toño el año pasado, el 2020, pero recordemos que también en 2019 los Medias Rojas de Boston, después de ganar, quizás con esa resaca de la Serie Mundial, dejaron un poco que desear, ¿no?, en esa temporada del 2019. ¿Efecto Alex Cora entonces en los Red Sox, Enrique?
Pues sí, me parece que sí hay un efecto de Alex Cora. Es un buen manager, como se mencionaba. Yo creo que ni él ni los Astros necesitaban de esas trampas del 2017, porque era un equipo muy talentoso, como tampoco necesitaban esas trampas los Medias Rojas del 2018. Aunque muy probablemente pues los Dodgers hubieran ganado esas dos series mundiales, pero Alex Cora pues es el eslabón entre los dos, porque era el coach de banca de los Astros en 2017 y era el manager de Boston en 2018. Pero pues es un hombre que sabe, que maneja muy bien a su personal, los jugadores están en contacto directo con él, es un players manager, como le dicen algunos. Y pues vamos a ver hasta dónde alcanzan a llegar, si es una sorpresa que se hayan mantenido, que no se hayan caído en ningún momento, que hayan tenido la presión fuerte de las Reyes de Tampa y que, aunque perdieron por un momento el primer sitio de la división, lo recuperaron y luego Tampa se ha metido en mala racha. Los Yankees, pues ya platicamos acerca de ellos, es un equipo que pues les falta consistencia en el pitcheo y en ocasiones no batean. Y Toronto, pues ahí va con sus chavos, ¿no?, con sus jugadores jóvenes. Entonces, lo que ha hecho Cora me parece que es digno de tomarse en consideración, y además, pues seguro regresaba con esa hambre de revancha, ¿no?, después de estar fuera del béisbol el año pasado.
Asimismo, necesita a Alex Cora, él lo dijo en varias ocasiones, fueron momentos difíciles los que pasó, ¿no?, después de toda esa situación, de todo ese escándalo. Se equivocó y al final tuvo que pagar las consecuencias. Hablemos ahora de los Dodgers de Los Ángeles, de los actuales campeones de la Serie Mundial, que por cierto, en la jornada de este viernes veíamos que están visitando precisamente, al momento que grabamos este podcast, visitando la Casa Blanca, ¿no?, en su condición de campeones de la Serie Mundial. Recuerdo que la semana pasada grabábamos el podcast y decíamos que había sido una semana fatal para los Dodgers, esa barrida en Petco Park. Salen de Petco Park, van a casa, reciben un juego sin hit ni carreras combinado con los Cachorros de Chicago, pues reaccionaron. Le ganan los otros tres desafíos de fin de semana a los Cachorros. Le pasan la escoba también en la serie corta de dos juegos a mis Gigantes de San Francisco. Y ya le ganaron el primer juego a los Nacionales de Washington, Toño. Hoy va a lanzar Julio Urías, el mexicano, a ver si por fin se le da esa décima victoria de la temporada.
Fíjate que hay, bueno, hay varios puntos por comentar aquí con los Dodgers. Decía Clayton Kershaw que después del juego sin hit ni carrera, se reunieron en el clubhouse y dijeron, a ver, ¿qué estamos haciendo y para dónde vamos, no? O sea, venimos de una pésima serie, nos barrieron, ahora venimos a casa, después de ir a San Diego y vernos mal, llegamos a casa y los Cachorros nos dejan sin hit y carrera. A ver, señores, ¿a dónde vamos? Y aparentemente esa reunión, en la que seguramente se habló fuerte, eso ya no lo comentó Kershaw, pero seguramente se habló fuerte, pues después de esa reunión, el equipo se fue para arriba. Y han jugado buena pelota en los últimos días, ¿no? Me parece que ya pues esta presión que le han puesto a San Francisco de colocarse solamente medio juego atrás del primer lugar, pues nos habla, nos indica que los Dodgers han tenido una recuperación, ¿no? 6 victorias de manera consecutiva, en fin. El equipo en ese sentido se ve bien. Ojalá que Julio pueda llegar a esa décima victoria que se le ha negado últimamente, aunque estableció en su última salida récord de ponches personal, pero no le alcanzó para lograr la victoria. Ahora, está el tema Trevor Bauer.
Así es.
Me parece, ese es un tema que me parece puede ser un auténtico dolor de cabeza para los Dodgers. Vamos a ver en qué termina el asunto. Se habla de que una mujer pues lo acusa de acoso sexual y de pues una serie de situaciones de violencia doméstica muy, pero muy fuertes. Bauer lo ha negado completamente. Sin embargo, creo que esto sí le puede desestabilizar a los Dodgers.
No, y Dave Roberts hizo declaraciones recientes de que estaba confirmado para el domingo, pero de hace unos minutos ya MLB comunicó que Trevor Bauer ha sido colocado bajo licencia administrativa de 7 días, una medida que se hace vigente de inmediato. Lo que dice este comunicado de MLB, la investigación de MLB sobre las alegaciones contra Trevor Bauer está en curso, aunque no se ha hecho determinación alguna. Hemos tomado la decisión de colocar al señor Bauer en licencia administrativa de 7 días, medida vigente de inmediato. MLB continúa acumulando informaciones en nuestra investigación, concurrente con la investigación criminal activa del Departamento de la Policía de Pasadena. Emitiremos más comentarios en el momento apropiado. Así que estas declaraciones de Dave Roberts, Enrique, que daba hace unas horas, quedan sin efectos, ¿no?, tras este comunicado de MLB.
Totalmente de acuerdo. Esta situación todavía tiene Bauer 24 horas para apelar esta suspensión de parte del béisbol de las ligas. Hay que decir que todavía estaría recibiendo su salario Trevor Bauer. Inclusive utilicé la palabra suspensión y es un error de mi parte, porque pues es simplemente una baja administrativa temporal. Ahora, esto también se puede incrementar a 7 días y 7 días más y 7 días más. Así le pasó a Roberto Osuna hace algún tiempo. Y pues vamos a ver en qué para esta situación. Tanto el béisbol de las mayores como también la policía están haciendo su investigación y se verá qué es lo que ocurre. Pero en el aspecto del terreno de juego, pues sí representa un problema muy grave para los Dodgers, porque les estás quitando a una carta muy importante que adquirieron para esta temporada y que le está dando resultados.
Así mismo, tendremos que ver una reacción de inmediato allí del propio Clayton Kershaw, de Julio Urías, que aunque en la última salida no lo hizo del todo mal, Toño, creo que un poco se ha estancado ahí en esas 9 victorias, las cosas no le han salido de la mejor manera. El propio Walker Buehler también en esa línea de abridores de los Dodgers. Mientras esté ausente Trevor Bauer, pues tendrán que ponerle el extra ahí en sus brazos para guiar a estos Dodgers, que repetimos, lograron salir de ese bache de la semana anterior, traen una buena racha, pero creo que más allá de lo deportivo, como decía Enrique, puede ser anímicamente un golpe fuerte para esta organización, para este equipo.
Muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo pienso que independientemente de tu rotación, digamos, ya la conocida, pues ahora Tony Gonsolin se va a convertir en un hombre muy importante, ¿no? Necesitará Gonsolin realmente funcionarle a Dave Roberts. Ya está, digamos, como quinto abridor con el asunto de Dustin May. A David Price definitivamente pues ya no lo puso como parte de la rotación abridora. Era una opción cuando la lesión de Dustin May, pero es Gonsolin entonces, ¿no?, el que tiene que aparecer. Y bueno, tendrá que estar también pues utilizando de repente, como el día de ayer, el famoso juego de relevistas, ¿no? Inclusive Víctor González, el Nayarita, fue el pitcher que abrió en el juego del día de ayer de los Dodgers de Los Ángeles, que estuvo un ratito nada más en el centro del diamante, pues el típico, el clásico juego de relevistas, algo que cada vez se ve más en el béisbol de las ligas mayores, pero pues en una circunstancia así y con pues un problema de estas características y que no tiene nada que ver con el terreno de juego, pues obviamente sí te puede dar una sacudida fuerte, ¿no? Ya veremos en qué termina esta situación, pero tiene que ser algo muy, muy incómodo en este momento para los Dodgers.
Cambiando un poquito de tema, si les parece, vamos a tocar algo de lo que son las votaciones para el Juego de las Estrellas, votaciones que se hacen de manera digital, ¿no?, en varias plataformas de MLB, donde Vladimir Guerrero Jr., por supuesto, se ha adueñado de este show, ¿eh? Se ha llevado la mayor cantidad de votos. Antes de tocar ese tema, otra figura joven, latino también, el dominicano Yermín Mercedes, se nos desinfló el muchacho. No sé si producto de aquel roce, ¿no?, con el propio Tony La Russa, por aquel jonrón que conectó a William Astudillo, pero el muchacho se desplomó tanto en su rendimiento después de un histórico debut que tuvo, que ya los White Sox deciden, Enrique, mandarlo a AAA, a ligas menores.
Sí, de acuerdo. Sí, empezó. Todo lo que fue abril fue estupendo, pero ya para mayo se cayó de manera radical y pues qué decir de lo que ha sucedido también en junio. Muchas veces pues esos peloteros necesitan pues sí, que los bajen, maduran un poco y también ponen un poco los pies en la tierra, y entonces ya es cuando se da la oportunidad de regresar al equipo grande. Pero pues sí es destacable, particularmente por ese arranque tan impresionante que tuvo de campaña, pero pues es que es muy difícil mantener ese ritmo, ¿no?
¿Pero creen que sea pura casualidad, Toño, o sí pudo haber marcado esa situación que se dio con Tony La Russa, ese regaño público que le dieron al final de la jornada, o fue pura casualidad, algo normal que, como dice Enrique, sabemos en Grandes Ligas son varios meses de temporada, son 162 juegos, no vas a estar los 162 juegos on fire, en algún momento tiene que llegar un slump en tu rendimiento ofensivo? Pero aquí lo que llama la atención es que coincidió, ¿no?, con esa situación que se dio.
Habría que estar muy cerca del clubhouse de Medias Blancas para realmente poder dar una opinión. A mí me parece que no es una casualidad. O sea, estaba realmente encendido, venía no solamente pegando imparables con un altísimo porcentaje de bateo, sino que estaba pegando home run también. Entonces creo que no me parece que sea una casualidad, aunque tampoco lo podría yo asegurar por no estar cerca del clubhouse de los Medias Blancas, ¿no? Pero sí, creo que le viene bien a Mercedes tratar de ajustar un poquito en sucursales y de quitarse un poquito la presión. Este equipo, por supuesto, muchos lo pronosticamos como equipo de Serie Mundial. Y me parece que sí están cumpliendo, pues, sí están jugando buena pelota, están en primer lugar de su división. Es un equipo que indiscutiblemente va a estar en la postemporada, pero a lo mejor, sobre todo a los jóvenes, les está pesando un poquito la responsabilidad de ser marcados favoritos.
Asimismo, hablando de jóvenes que están encendidos en esta temporada, bueno, ya mencionaba el tema de las votaciones al Juego de las Estrellas, que será en Denver, Colorado, ya bien, pero bien cerca que estamos de este Juego de las Estrellas. Y el que se termina llevando los votos en esta primera ronda es Vladimir Guerrero Jr. Yo en lo personal, creo que Enrique lo ha mencionado en otras ocasiones aquí mismo en el podcast, termina siendo un concurso de popularidad, ¿no? Esto de las votaciones para el Juego de las Estrellas. Pero a mí lo que no me gusta mucho, creo que se está implementando también en la NBA, es estos sistemas de que hay día que el voto vale doble y que te puedes meter y votar cuantas veces quieras. Pero bueno, al final es eso, popularidad, los peloteros que uno quiere ver. Hasta ahora creo que va coincidiendo, ¿no?, en cuanto a los jugadores que están siendo protagonistas este año en las Grandes Ligas. Y lo cierto es que Vladimir Guerrero Jr. va a estar en el Juego de las Estrellas. Ya lo confirmábamos acá hace un par de semanas. Shohei Ohtani dijo que iba a estar en el Derby de Jonrones. Pete Alonso de los Mets dijo que también iba a estar en el Derby de Jonrones. Y aquí hay otro aspecto que podemos llevarlo también a lo que sí es casualidad o ya demostrado, ese famoso bajón en el rendimiento, slump, que pueden tener los bateadores, Enrique, que participan en el Derby de Jonrones, por lo que ya se ha hablado muchas veces, de que hay deformaciones en la mecánica de bateo, vicios que se adquieren a la hora de participar en el Derby de Jonrones. Y por ahí se está comentando mucho, ¿no?, si Shohei Ohtani ahora mismo está poniendo en evidencia al resto de los bateadores de Grandes Ligas al dar el sí para participar en el Festival de Cuadrangulares.
Pues mira, lo que pasa es que también en la primera ocasión que tiene la oportunidad de participar en ese Derby Cuadrangulares, por fin tiene esa ventana Ohtani, porque pues de sus facultades ya sabíamos, pero el problema habían sido las lesiones y no había podido estar ni en el centro diamante ni bateando, y ahora tiene una campaña con 28 home runs y también no nada más son batazos en donde se vuela la barda, sino que también lo hace de manera contundente, porque 12 de sus 28 home runs son de 425 pies o más. Entonces va a ser el bateador designado de la Liga Americana, que por cierto también se convierte en el primer japonés que está en el Juego de Estrellas y que es titular desde Ichiro en el 2010, el quinto pelotero en total nacido en Japón que va a estar en el Clásico de mitad de temporada. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad para él. Los otros, bueno, el caso de Vladimir Guerrero, que por cierto estaba viendo una foto sensacional junto con su padre, que subió, de hecho, Vladimir Guerrero, papá, a las redes sociales, en donde se veía el papá sentado, ¿no?, en un Juego de Estrellas. Aparentemente era el Derby de Cuadrangulares. Y junto a él, ahí estaba un pequeño Vladimir Guerrero Jr., y ahora al Junior le toca ser parte importante del equipo de la Liga Americana. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad, insisto, para Ohtani, que no debe dejar ir. Ya veremos qué es lo que pasa el año próximo. A lo mejor es una experiencia de esas que vives y pues es suficiente. Es como los buenos trucos de magia que se hacen una vez y hasta ahí.
Esperemos a ver qué sucede con esta participación en el Juego de las Estrellas. Un Juego de las Estrellas, Toño, que específicamente en el Derby de Jonrones se espera que vuele muchísimo la pelota ahí en Denver, Colorado, por el tema de la altura.
Claro, 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 se espera un verdadero show con un montón de home runs. Decía Henry de Ohtani, Ohtani lleva 28 palos de vuelta entera al momento de grabar este podcast. Ya se despegó de Vladimir, justamente, Vlad Guerrero Jr., que está con 26, y Fernando Tatis, que también está en 26. Pero bueno, lo de Ohtani ha sido realmente algo extraordinario, ¿no? Ya veremos, otros peloteros en otros años sí les ha costado meterse a ritmo después de estar en el Derby de home runs. Entonces vamos a ver cómo le va a Ohtani, ¿no? Pero sí es interesante. Y por cierto, también hablando del Juego de las Estrellas, decía Dave Roberts, ¿cómo es posible que los campeones, los Dodgers de Los Ángeles, no tengan un solo jugador titular en el partido de las Estrellas? No estaba nada contento Dave Roberts, el manager de los Dodgers, con el asunto de cómo se concreta la llegada de los titulares al juego, al clásico de media temporada.
Ahora, y yo creo que la bronca es con la gente de los Dodgers, que atienden todo esto de redes sociales, la parte digital, porque yo creo que ahí al final es donde está la promoción ahora de los jugadores para que asistan al Juego de las Estrellas. No sé, iniciativas que hayan creado, el compartir y compartir en sus redes sociales cuáles son los candidatos que estaban ahí en las boletas para votar, invitar a la gente a votar. Yo creo que ahí la bronca con Dave Roberts sería esa, a ese departamento de la organización como tal. Por cierto, hablando de Juego de las Estrellas, no solamente va a ser el Juego de las Estrellas de mayores, ¿no? También tenemos el de las futuras estrellas, que por cierto, el mexicano Vinicio Castilla va a estar dirigiendo al equipo de la Liga Nacional. Y por ahí se mencionaban varios nombres, por ejemplo, el jardinero de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, también el lanzador de los Cardenales de San Luis, Matthew Liberatore, quienes se realizaron sobre todo sus aportes con los equipos de República Dominicana y Estados Unidos, que clasificaron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recordar que durante esta semana concluyó ya el último preolímpico en Puebla, fue en definitiva República Dominicana quien se lleva ese último boleto para el béisbol en Tokio. Y por cierto, su manager Héctor Borg, después de lograr el boleto, tuvo que ser internado ahí en una clínica en Puebla después de contagiarse de coronavirus. Lo vimos en la conferencia de prensa después de la final contra Venezuela, incluso un poco afectado de la voz, y después de esto conocimos la noticia que tuvo que ser internado. Y otra de las figuras que de hecho destacan también para este Juego de las Futuras Estrellas es el prospecto cubano de los White Sox, Yoelqui Céspedes, el hermano de Yoenny Céspedes, que también va a estar entre los latinos que animarán este Juego de las Futuras Estrellas para disfrutar también ahí en Denver, Colorado. Así que se viene la gran fiesta de este Juego de las Estrellas, el Derby de Jonrones, por supuesto también marcando lo que será la mitad de esta temporada. Antes de despedirnos, Enrique, recordar, ya mencionabas la serie del Subway entre Yankees y los Mets este fin de semana a través de TUDN. ¿Qué otros juegos tenemos en cartelera en cuanto al béisbol en nuestra cadena TUDN?
Tenemos por Canal 9 también el domingo vamos a ver a Houston contra Cleveland, partido que luce muy bueno. Houston, que tiene ese duelo con Oakland por la primera posición del oeste de la Liga Americana, y los Indios, que pues además es el último año que se van a llamar Indios,
sí,
que están ahí cerquita de los Medias Blancas de Chicago, peleando la punta en la central de la Liga Americana. Y bueno, también seguimos desde luego la Liga Americana de Béisbol, y la semana próxima tenemos dos entregas de Grand Slam. Así que bueno, pues los invitamos a que nos acompañen este Grand Slam, que es todos los partidos de la Liga Mexicana a la misma hora, y nosotros estamos dando brincos de un lado para el otro para ver cómo van.
Ahí está, y por supuesto a través de TUDN Radio en nuestras estaciones locales, Guado 1280 en Nueva York, también en Houston con los Astros, en Miami, bueno, con Radio Mambí, una de las estaciones de Univision Radio, ahí en el sur de la Florida, también en Los Ángeles con la KTNQ y, por supuesto, en Chicago con los buenos amigos de la 1200, siguiendo tanto a los Cachorros como los White Sox. Mucho béisbol también acá en TUDN y en TUDN Radio. No solamente fútbol de la Eurocopa, de Copa América y ahora Copa Oro. También tenemos mucho béisbol y, por supuesto, también baloncesto de la NBA. Gracias, Toño. Un abrazo.
Abrazo, Luis. Abrazo, Enrique. Qué gusto de saludarlos y a toda la gente que sigue el podcast. Pues a disfrutar de este cierre de primera parte de calendario. Y bueno, 13 de julio, el Juego de las Estrellas, que también tendremos en TUDN.
Así es. Gracias, Enrique. Excelente fin de semana también para ti.
Igualmente, Luis. Y fíjate qué curioso lo que decías del fútbol. Para los que se quejan del nivel de la Copa América comparado con la Euro, ahí viene la Copa Oro. Que estén muy bien, cuídense mucho.
Con mi selección de Cuba, creo que va a enfrentar por ahí a Curazao en la primera jornada. Te invito a ver ese partido, Enrique.
Híjole, prefiero ver crecer pasto.
Un abrazo a todos, gracias por estar en este podcast desde El Diamante. Recuerden compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima semana.
Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.